curso de apoyo al embarazo y la lactancia. Futura mamá, prevenite, controlate todos los meses. Zonales de Médica Uruguaya están abiertas las 24 horas para ti. Médica Uruguaya, cobertura total de asistencia médica.
Espectador, el mejor periodismo, el mejor equipo.
Suena tremendo, tremendo.
Suena tremendo.
You made me cry. You said goodbye, not a shame. My tears fell like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Well, goodbye, although I'll cry.
De arranque, un abrazo grande te manda Horacio Quintana desde Maldonado, Alberto.
Ah, un gusto, cómo no, Horacio, sí.
Bueno, a ver, según cuenta él mismo en el libro Uno Diferente, La Vida de Alberto Restucia, Esto es Cultura Animal nace de una prohibición. Dice que estaban a fines de los 70 y la dictadura le prohibió continuar con las funciones de la obra Arto en Latinoamérica. Una jornada de interrogatorio, algunas horas de calabozo y la publicación de sus nombres en documentos de las fuerzas conjuntas lo llevaron a refugiarse clandestinamente en un apartamento en Malvin. Esos tiempos de soledad fueron el germen de su espectáculo. Aquellas horas de incomunicación fueron las que llevaron a Alberto a crear su propio lenguaje, que es el Kulturischen, no sé si se pronuncia así.
Kulturischen, sí,
va por ahí,
un
¿no?
lenguaje inventado.
Que sería una suerte de esperanto uruguayo.
Sí, era para eludirla a los censores de la época. Para eludir a los censores decidí inventar un lenguaje, porque yo estaba haciendo Artaud, ese poeta maldito francés, y me lo prohibió el Ministerio del Interior de la dictadura, y yo les pedí algo, un papel escrito, algo, díganme que estoy prohibido. Y me dijeron, no le damos ningún papel, solo se lo decimos. Eso es bastante elocuente.
Claro.
Y bueno, después estuve preso, incomunicado, toda esa cosa, y cuando salí, la que era mi compañera en ese momento me dijo, ¿por qué no haces lo mismo que Artaud, pero por el lado del humor? Y entonces ahí descubrí que yo tenía humor también. O sea, yo no lo tenía previsto. Pero ahora, después de 33 años de reponer Esto es Cultura Animal, ya descubro que por el humor se va mucho más directo a lo serio, ¿no? A lo profundo, que es mucho más útil el humor. Y bueno, ahí está, seguimos. El sábado pasado reestrené.
¿Dijiste que es la última? ¿Es el último reestreno?
Sí, por favor. Por ejemplo, Eugenio Barba y justamente los países nórdicos, el Odin Teatret de Dinamarca, toda esa gente está enterrando en este momento espectáculos, no los hace más, para dedicarse a nuevos proyectos, porque si no te pasás repitiendo, como si Jaime Ross repitiera todo el tiempo La Hermana de la Coneja, si te pasás la vida en eso, ¿no? Y sí, bueno, tal vez.
Pero mirá Roger Waters, por ejemplo. Y ha incluso dicho en algún momento, bueno, quizás sea lo mejor que hice en mi vida, y por qué voy a renegar de ello, y voy a hacer una reconceptualización del espectáculo, y lo saco por el mundo, ¿no?
Sí, es lo mismo que pasó a mí con Salsipuedes, El Exterminio de los Charrúas. O sea, es uno de los espectáculos que más fuertes que yo he hecho, y que funcionan notablemente bien, ¿no? Y que hasta el año pasado en el Festival Internacional del Teatro estuvo Salsipuedes, el genocidio de los charrúas estuvo ahí. Pero lo que pasa es que yo estoy cursando mi 71º año de vida. Y a los 71 años estoy trabajando sobre todo con los jóvenes y quiero hacer cosas nuevas. Porque escúchame, Teatro 1 de Montevideo, que es el grupo que fundé junto a Cherminara, Graciela Figueroa y Frechero, tiene 51 años de vida. O sea, se fundó en 1961. Entonces imagínate que no se puede estar repitiendo otra vez. Es mi concepto, yo que sé. El hecho de que Rada toque siempre, le pidan, yo que sé, las manzanas, iba a decir las bananas, está bien, porque el público lo pide. Y acá estoy seguro, porque reestrenamos el sábado pasado, y Nicolás es testigo de que estaba absolutamente agotado.
Casi no me dejan entrar.
Sí, sí, estaba agotado desde antes, desde el día anterior, o sea que estoy seguro, el público lo pide, y si yo sigo, sigue el éxito, ¿entendés? Pero no tengo tanto tiempo como ustedes, por ejemplo.
Decías que esto es Cultura Animal, te ayudó a descubrir esa faceta humorística que tenías. ¿Cuál era la línea que venían cultivando hasta ese momento en Teatro 1?
En Teatro 1 veníamos cultivando el teatro del absurdo, que era el teatro de Samuel Beckett, Premio Nobel de Literatura, Ionesco, Genet, es decir...
Autores que hoy en día fueron tomados por todo el sistema teatral.
Totalmente absorbidos, sí. Pero en ese entonces éramos los únicos que lo hacíamos, veníamos en esa línea, ¿no? Y después surgió una línea del humor con esta escultura animal, y después surgió la línea del teatro antropológico, del cual justamente Eugenio Barba dijo que Salsipuedes era un ejemplo en Latinoamérica de teatro antropológico, o sea, una preocupación por... Bueno, y después hizo otras cosas, o sea, asesinato de un presidente uruguayo sobre el asesinato de Idiarte, el presidente de la República Oriental del Uruguay, Idiarte Borda, el único magnicidio que hubo en Uruguay. Y otras cosas.
Haciendo buco,
sí. Y él lo voy a reponer ahora. Uh-huh. Repongo, después de bajar esto es Cultura Animal, se repone un espectáculo con un título largo sobre Bukowski, que es un verso de Bukowski, que dice así, el título es: el amor se seca más rápido que las gotas de semen en el ombligo de una mujer. Es el título de un poema de Bukowski. Y con ese título lo hacemos sobre todo en homenaje a una compañera con quien yo lo hacía, que era la gorda Ana Blanquiaider, que hacía A la cama con Ana, ese tipo de espectáculos, y falleció, y entonces se lo queremos dedicar a ella.
Bien. A ver, dijiste que te estás tratando de juntar con gente más joven, no sé si es porque querés aggiornarte o porque no querés quedarte atrás, pero por otro lado... Decís, bueno, tengo ya no sé cuántos años de Teatro 1, o sea, décadas y décadas, pero se repiten fórmulas en todos los espectros del arte, ¿no? En la música se sigue haciendo lo mismo que se hacía en los 70, en la literatura seguramente también, en el cine se trata de emular por momentos lo que se hacía en aquella época, y capaz que tenés vos más que enseñarle a ellos que ellos a vos.
No, sí, es mutuo, pero lo que pasa es que decime, hoy por hoy, ¿no? En todas las disciplinas artísticas, ¿quién hace música y hace teatro como en los años 70? Los años 70 fueron, del 60 al 70, la cosa más fértil, y todavía se sigue, o sea, pero decime grupos musicales que, por ejemplo, que sean como The Who, que ustedes lo pasaron hace un rato, no hay innovación.
Bueno, pero mira, la electrónica, ¿no? La electrónica irrumpió en la cultura popular, ¿no? De un momento, o sea, a otro. Por más que fue un proceso gradual que arrancó a fines de los 60 con, no sé, la experimentación de Valvular. Pero es un quiebre, ¿no? En el teatro, ¿se dio algún quiebre similar donde apareció un género nuevo dentro del teatro en los últimos, de los 90 esta parte?
En el teatro yo no lo veo, no lo veo que se haya dado así. Como el caso de la música electrónica. No. Pero bueno, tampoco se dio en el teatro nunca que alguien haya inventado un lenguaje, el culturition, que no tiene una sola palabra en español. Si bien fue un ardid para eludir a los censores de la dictadura, porque se estrenó en 1979, o sea que tiene 33 años estrenado, y siempre que lo repongo, gran éxito. El sábado pasado fue tremendo. Estoy en el Museo del Vino, que es ese cálido y coqueto boliche en pleno Barrio Sur, pero que está a pasitos del centro de la Plaza Cancha, y donde vengo trabajando hace bastante tiempo ya. Y bueno, en realidad ese espectáculo, es una investigación sobre el lenguaje, ¿ves? Pero yo, eso en el teatro uruguayo no lo he visto, el hecho de inventar un lenguaje, que sería, mira, para darte un símil, sería como el escateo, como el scat en jazz, por ejemplo.
Bien.
Así que es una cosa que, si vos lo vas a ver un día, te vas a dar cuenta que tiene raíces de todos los idiomas, de inglés, de francés, de ruso, y la raíz es fija y el resto de la palabra es improvisada. Y bueno, yo qué sé, ese tipo de rupturas, yo qué sé. Yo acabo de ver ahora la película de Terrence Malick,
El
árbol de la vida, con Sean Penn y Brad Pitt, y la voy a analizar en Océano FM el miércoles, donde tengo mi columna, y el sábado en el Sodre, en Radio Uruguay. Y ahí me doy cuenta que hay algo nuevo. Hay gente que se levanta del cine y se va, y eso es muy buen... es algo que presagia algo diferente, porque el espectador uruguayo es muy conservador, y cuando hay algo nuevo, le huye, ¿no?
Pero se levanta por lo chocante, porque no comprende. No la vi la película.
No, mira, el asunto es que se trata de el viejo tema de la familia, pero de pronto, en el medio del pensamiento de cada uno de los personajes, retrocede hasta la época de los dinosaurios, ¿sí? No sé si ustedes se acuerdan de un famoso documental que se llamó Koyaanisqatsi, que era, bueno, el tipo se mete con las mareas, el mar, los terremotos, los volcanes, y estamos hablando de la historia de una familia. Entonces es una ruptura tal que te desacomoda totalmente, pero yo creo que ahí viene algo nuevo en cine, ¿no?
Hablabas del público uruguayo que es muy conservador. Quizás uno de los aspectos a destacar en tu teatro es que el vínculo que estableces, o cómo rompes esa cuarta pared, y el vínculo que estableces con el espectador es mucho más profundo de lo que generalmente se ve acá, ¿no? Recuerdo en Sal Si Puedes terminar comiendo pan de una flauta que vos cortás con la mano, y era, por lo pronto, a mí fue la primera vez que me pasó en teatro estar comiendo algo que me servían desde el espectáculo. Y bueno, por ejemplo, en esta Escultura Animal recibís al público saludándole la mano, que ya de por sí es romper una barrera que muchos se pueden sentir incluso un poco incómodos. ¿Vos cómo vivís ese contacto con el público?
Bueno, en general siempre Teatro 1, el estilo ha sido muy interactivo, totalmente interactivo. O sea, que así como en Sal Si Puedes se repartía el pan entre los espectadores, y los espectadores lo comían. Uh-huh. Es decir, no es que te den un trozo de...
No, venía
pan,
bárbaro.
No, claro. Pero también toda la cosa de romper la cuarta pared y de interactuar con el público, no desde un punto de vista forzado, no se obliga a nadie a participar. Pero la gente naturalmente participa, incluso en algunas palabras de esto es cultura animal, la gente las repite, las gente la ha visto más de 3 o 4 veces, o sea que el estilo es interactivo, absolutamente interactivo. Yo le doy la mano al público cuando entra, eso ya es un contacto físico con el espectador, y después compartimos esa cosa de... Tiene una parafernalia de objetos, esto es cultura animal, una locura de objetos, es decir, que son los que, junto con la pantomima, ayudan a entender el lenguaje, ¿no? Desde sacar, yo qué sé, una zanahoria gigante hasta una banana y pelarla y comerla adelante del público, y después convidar al público con otra banana. Es decir, esas cosas, hay que decir que yo una vez vi a un arquitecto argentino, cordobés más precisamente, Jorge Bonino, que era un arquitecto urbanista, paisajista, de Córdoba, que vino a Montevideo e hizo un espectáculo en un lenguaje que él había inventado, que no era igual que el culturigen, iba por otro lado, pero a mí eso me partió, me rompió la cabeza. Decir, ¿por qué tenemos que comunicarnos siempre? Es decir, el tema es que el lenguaje dice lo que no quiere decir y no dice lo que quiere decir. Es decir, ahí en el lenguaje, es decir, el lenguaje es engañoso y la realidad es absolutamente engañosa. ayer también vi un documental de Werner Herzog, ese gran transgresor, donde dice que sobre las cuevas, donde está el arte rupestre, ¿no? Uh-huh. Lo que hace 33 millones de años los artistas, porque eran artistas, el hombre de Neandertal, el Cro-Magnon, pintaban en las cuevas, ¿no? Por ejemplo, en la cueva de Lascaux, en Francia, ahí está pintado en la pared y se ve claramente un enorme bisonte, y enfrente al bisonte hay un hombre con el falo erecto absolutamente. La relación entre muerte y sexo, sexo y muerte, que la analizó muy bien el escritor Georges Bataille en Francia, las cosas que se ven, por ejemplo, cómo pintaban el movimiento como si fuera cine. Esos tipos, el hombre de las cavernas inventó el cine, porque hacían como fotogramas, como la ilusión de movimiento. Una cosa realmente...
Una secuencia de imágenes.
Sí, 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 exactamente. Impresionante, impresionante. Sí. Y hay un momento que el propio Werner Herzog, que es el que narra la película, dice: nada es seguro y nada es real. Todo es una ilusión. Y lo ves ahí y vos decís, ¿qué relación tenemos nosotros con esos tipos que pintaron eso en las cavernas? Y ahí te mete una imagen de unos especie de lagartos blancos, albinos, se llaman lagartos albinos, que están nacen al lado de una central nuclear. Tal es el efecto de humedad que produce la central nuclear en su entorno ecológico, que esos tipos miran. La manera que tiene de decir, de contar con imágenes, esos tipos miran a la gente como quizá nosotros miramos esas pinturas de las cuevas, ¿no? El tipo con su falo erecto y el bisonte muriendo y echando sangre, porque usaban plantas para inyectarle color a sus pinturas. Es decir, nada es seguro y nada es real. Es como una ilusión, es rarísimo. Y lo que dice Bauman acerca de la modernidad, la posmodernidad líquida, hoy por hoy ya es absolutamente... No hay seguridad de nada, sobre nada, ya a esta altura.
Alberto, ¿te parece hacemos una tanda y seguimos conversando?
Buenísimo.
Contaste que antes de arrancar la entrevista que, por ejemplo, tenías una banda de punk. Yo tenía ni idea que era de blues, pero no, era de punk la cosa.
Sí.
Y le mechabas textos clásicos españoles.
Exactamente. Se llamó una banda que se llamó Poetas Muertos, que debutó en Pachamama cuando existía y después hizo toques varios en varios lados. Y hay una combinación rara, como vos dijiste, con Extremoduro, Extremadura, que mezclábamos, por ejemplo, a Calderón de la Barca, a Cervantes, a Lope de Vega, con un estilo punk absoluto, y se casaba una cosa con la otra, y funcionaba muy bien, ¿no? Y teníamos ahí la perfección nuestra, porque mi compañero era el guitarrista, mi hijo era el bajista, y mi esposa era la baterista. Está la familia.
Suena tremendo, tremendo.
Seguimos en conversación con Alberto Resucia. Está reestrenando esta escultura animal. Fue el sábado el debut.
En el Museo del Vino.
En el Museo del Vino, exactamente. Y decís que es la última, ¿no? Que no, y diste entender como que no me pidan más, como que
nos obligan a salir.
Vos la reponés porque te obligan, o porque en el fondo te obligan desde adentro tuyo a reponerla.
No, la verdad que te digo, no, yo no esperé tanto público el sábado pasado, que se reestrenó, va todos los sábados a las 21 horas y hasta quedé de público. Y después no quiero reponerla más porque tengo una cantidad de proyectos, como por ejemplo hacer la filosofía en el tocador del Marqués de Sade con esta gente, con el mismo grupo que hizo Sal Si Puedes, que es un grupo de jóvenes, muy buenos actores y actrices, con unas posibilidades físicas y vocales extraordinarias. Y entonces quiero dedicarme a proyectos nuevos, porque si no seguís repitiendo lo mismo. En realidad, yo, para mí, hacerla es muy divertido, y por eso será que la gente se divierte. Pero es un orgasmo hacerla, realmente. Pero ya está. Ya está, para mí ya está. El público lo pide, pero ya está. ¿Qué sé yo? no me tendrán el año que viene diciendo la repongo otra vez.
¿Cómo ha ido cambiando el espectáculo en ese en este tiempo?
Y bueno, vos que lo viste, te das cuenta que yo uso un globo terrestre,
sí,
y después un mapa mundi plano, ¿no? Y imagínate todo lo que ha cambiado políticamente el mundo desde 1979, donde existía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y yo hacía un chiste sobre eso, y ahora no está más, como todo el mapa mundial ha cambiado política y socialmente de tal manera que el espectáculo está variando con eso, ¿no? Siempre varía, siempre hay una cosa absolutamente nueva.
¿Y dónde crees que radica la vigencia del espectáculo?
Yo creo que radica en el hecho de... En la dictadura fue, hasta el 85, formó parte de la resistencia cultural. La gente iba a que yo dijera cosas que no se podían decir en español. Y no sé si viste el silencio que se produce cuando yo, después de hablar en el idioma inventado las tres cuartas partes del espectáculo, rompo y digo, a partir de ahora voy a hablar en estricto idioma español. Uh-huh. Y la gente, les resulta raro el idioma español, porque ya se acostumbraron, sí, totalmente al idioma inventado. Uh-huh. ¿Entendés? O sea que, en ese sentido, fue una resistencia cultural en ese entonces, impresionante, porque la gente... Un día llegué, hice una gira por todo el Uruguay, después fui a Buenos Aires, llegué a Mercedes, con esto es Cultura Animal, en los viejos ómnibus de la Onda, y me bajé y había dos funcionarios de inteligencia y enlace esperándome, me tuvieron interrogándome hasta media hora antes de salir a escena. El asunto es que el intendente, los intendentes eran todos militares durante la dictadura, quería saber del título, a qué se refería con animal, esto es cultura, coma, animal, signo de admiración. O sea que, y como que tuvieran una mala conciencia, ¿entendés? Como sintiéndose que los animales eran ellos. Entonces yo les expliqué que yo no le podía explicar por qué se llamaba esto cultura animal, que había que verla, porque era un idioma inventado. Entonces mandaron a dos chicos, los chicos malos de la inteligencia de enlace, que se sentaron con los brazos cruzados en primera fila, ya con una actitud de defensa. Después empezaron a aflojar los brazos, después lentamente se fueron relajando y empezaron haciendo buches para no reírse, hacían una cosa, sonidos extraños. La realidad es, terminaron riéndose así. Me los gané porque si no marchaba preso de ahí, ¿no?
No, sí. Una cortita, ¿no? ¿Viste Rescatate?
Vi.
Porque se podría hacer algún paralelismo entre esto es cultura y Rescatate.
Claro, lo que pasa es que en Rescatate,
porque hay un lenguaje, claro, claro, que predomina.
Lo que pasa es que en Rescatate ellos integran un lenguaje que ya existe, que es el lenguaje de los planchas. Uh-huh. Y ese lenguaje existe en la calle. Entonces ellos lo usan. Pero ese lenguaje ya existe, en cambio el culturilla no existe, ni en el Uruguay ni en ninguna otra parte del mundo, ¿entendés? O sea, no hay lenguaje que sea como el esperanto, que sea como un idioma que tenga todos los idiomas conjuntados, o sea que en ese sentido no vas a ver a la gente hablando de culturilla. Aunque, por ejemplo, la gente me para en la calle y siempre me llama por el nombre del personaje, que es Papiuska Restuccini. Sobre todo la gente del Cuarteto de Nos siempre se llama Papiuska. Hola, Papiuska. O me gritan de un auto, Santiago Tabela, Papiuska, ¿cómo andás? O sea, ya no me llamo Alberto Restuccia. Ni siquiera me llamo mi alter ego Betty Faría, que Betty es una deformación que sale del nombre Alberto, Albertina, Bettina, Tina, Betty. Y que tiene el apellido de mi madre, que se llama Faría, y que rememora a una famosa actriz de teleteatro brasilera que se llama Betty Faria.
Betty Faria, claro. Sí.
A eso en parte quería remitirme, porque justamente en la parte de esta escultura animal que terminás hablando español, lo que haces es leer un fragmento de tu biografía, que si no me equivoco es un texto extraído del libro Uno Diferente, o no.
Ah, no, lo que pasa es que en el libro, que es la biografía que escribieron Gustavo Rey y Nelson Barceló, periodista de Brecha y de La Diaria, ellos me pidieron que yo les contara algunas palabras.
Bien.
Y conformaron un capítulo con esas palabras, pero no,
bien,
no es que yo lo lea.
Pero igual, donde quería ir es que terminás comentando una parte de tu biografía.
Sí.
el otro espectáculo que había ido a ver tuyo, que si no me equivoco era quien le teme a Betty Faria, también hay una porción importante, una sustancia importante del espectáculo, tiene que ver con tu biografía. ¿Vos cómo vinculás o cómo se da esa relación entre tu obra y tu biografía, la vida que te tocó vivir?
Sí, mira, en ese sentido me siento muy identificado con Bukowski. Cuando algunos críticos literarios le reprochan, pero ¿por qué usted siempre habla de usted mismo? Sus poemas, yo creo que es lo mejor de Bukowski para mí, la poesía, más que los relatos, las novelas y los cuentos cortos. Y dice, ¿por qué siempre habla de usted mismo? Y dice, porque es lo mejor que conozco, dice Bukowski. Y dice, claro, ¿por qué no voy a hablar? Y entonces, cuando empiezo a... En esta cultura animal, que tiene una partecita al final que es en español, empiezo a escribir en un cuaderno, y digo, escribir sobre uno mismo es un poco incómodo. Yo por eso prefiero escribir sobre una mesa. Eso ya te desarticula absolutamente todo el lenguaje, ¿no? Es una manera de desarticular justamente el lenguaje que está anquilosado. La palabra, yo qué sé, te quiero mucho, por ejemplo, es una palabra que ya no se puede decir. Porque,
¿por qué no se puede decir?
Bueno, claro que se puede decir y se dice. Te quiero decir, pero ella está como hueca de significante. Te quiero mucho, todo el mundo le puede decir te quiero mucho a cualquiera. El asunto es que eso sea real y que sirva y que se diga de verdad.
Todas las expresiones de sentimiento estarían huecas a menos que realmente... se sienta lo que está diciendo, ¿no?
Exactamente, a menos que realmente lo digas con el corazón, pero es decir, hoy por hoy eso se dice fácilmente. Entonces el te quiero mucho se vacía de la palabra.
¿Vos te cuidás de, por ejemplo, en las demostraciones de afecto o de sentimientos, de realmente utilizarlas cuando lo sentís o también se te escapan?
En realidad yo más en cuanto a la demostración de afecto soy más por el lado físico que por el lado de la palabra. Sí, me gusta mucho toquetear a la gente y que me toqueten a mí. Me gusta mucho el roce físico. El cuerpo miente mucho menos que la palabra. El cuerpo miente menos. Y la palabra es engañosa, es absolutamente engañosa. Induce error en muchas cosas. Y por eso es que la gente no se entiende. En muchos aspectos es por el tema del lenguaje.
Bueno, pero existe el pudor del cuerpo también, ¿no? A veces no se puede demostrar cierto cariño con el cuerpo justamente por eso, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que este país es un país muy pacato, muy pacato, muy pacato. Lo que pasó nomás con ese clown que se desnudó en la plaza, muestra que... Porque el tipo quedó igual que como está el David... de Michelangelo Buonarroti, gran artista del Renacimiento. El David está en la explanada municipal, está desnudo. Los niños pasan por ahí, ven el pene del David, los testículos. Entonces, ¿qué? En Brasil eso se hizo mil veces y nunca pasó nada. Pasa que los brasileños tienen otra cabeza y otra manera de cara del mundo, pero acá ya hubo denuncias y que era un atentado al pudor. Una cosa absurda, porque era un clown. Estaba haciendo un espectáculo que además es un artista muy reconocido en Brasil y en el mundo. Es un país muy pacato realmente, ¿no? Por ejemplo, Teatro Uno introdujo en el teatro uruguayo el desnudo y el travestismo. En 1970 se hizo una obra del autor maldito francés Jean Genet, que se llama Las Sirvientas, que el autor pide que las sirvientas estén interpretadas por hombres, no por mujeres, y que se exhiba un cartel en la parte delantera del escenario que diga los personajes femeninos en esta obra están interpretados por un elenco masculino, o sea, para que vos nunca entres, que siempre estés consciente de que es teatro, eso, que esto que estás viendo es teatro, no es la verdad. El teatro es una mentira, de hecho el teatro es una mentira muy linda a veces, pero no existe, como dice Gerson, no es real, es una ilusión.
Estaba en cuál era la relación que tenía tu obra, digamos, con tu biografía, y la pregunta también viene por ejemplo, el título de este libro que mencionábamos, Uno Diferente, ¿no? Sí. Uno aparece publicado en el libro, si uno mira tus compañeros de clase en el Richard Anderson, hoy quizás muchos de ellos sean cuadros dirigentes del país, y a vos no, a vos se te dio por el arte, quizás también por un tema familiar, como hablábamos fuera de micrófonos, pero ¿dónde crees que estuvo el clic en el cual hizo de Alberto Restuccia uno diferente?
Bueno, mira, primero que el título no se lo puse yo, uh-huh, sino que se lo pusieron los dos periodistas que escriben el libro.
Bien.
Uno por Teatro Uno y diferente, sí, no tengo necesidad de decir por qué. A mí una vez, una gran actriz me dijo, vos sos un tipo excéntrico, en el sentido estricto de la palabra, excéntrico, fuera de su centro, ¿no? Y entonces por eso, ellos titularon el libro así, a mí me pareció bien, y tiene que ver con mi vida, están totalmente unida con mi obra, están totalmente fundidas, ¿no? Y te repito lo de Bukowski, ¿por qué voy a hablar de cosas del exterior que no conozco tan bien? Lo que más conozco soy yo, por lo tanto hablo de mí, hablo por mí, no quiero hablar por los demás, a menos que integre esa otra faceta de mi teatro, que es la faceta antropológica, donde ya me meto con un genocidio indígena y otras, uh-huh, y otras variantes, ¿no? Pero en ese sentido te digo, vos pensá bien esa frase, escribir sobre uno mismo es un poco incómodo, por eso yo prefiero escribir sobre una mesa. Ahí te desarticula absolutamente la manera de comunicarte, ¿no? El tema de la comunicación. Y a mí me divierte mucho eso, ¿no? La gente, incluso cuando hablo en español, la gente no entiende nada. En cambio, cuando hablo en el idioma inventado, la gente entiende todo. ¿Entendés? Yo voy cambiando en función a función. La que vos fuiste el sábado pasado, Nico, no incluyó un pequeño diccionario que yo tengo, donde la definición de las palabras es absolutamente, sale del nonsense de Lewis Carroll, de Ionesco, del teatro del absurdo. Y por ejemplo, el sábado, el próximo, voy a hacer partes de ese diccionario. O sea que sí, siempre estoy renovando el material. Y el diccionario, la gente, bueno, es la parte que la gente, sinceramente, se mea de risa. Yo a veces tengo que decirles a la gente, bueno, por favor, el piso queda todo, el piso del espacio queda todo lleno de papel picado, porque es como una fiesta el espectáculo, un cumpleaños, ponele. y les digo, bueno, está bien, si se ríen y tienen que levantarse y ir al baño a mear, pero por favor no se vayan a cagar de risa.
Vamos a traer un pasito de agua, Alberto. A ver, consumo cultural de Alberto Restuccia. Decías que te gusta la experiencia del cine, por ejemplo, porque estás rodeado de gente, porque yo calculo, en mi caso, porque te predispone de otra forma a ver la película, que la comodidad de tu casa. Pero ¿cómo seleccionás lo que vas a ver? ¿Descartás de plano lo que te dice la crítica o ya sabés, es previsible lo que vas a ver en el cine?
No, mira,
¿cómo seleccionás?
Yo, como crítico de cine, gracias, como crítico de cine desde los años 70, tengo la obligación de ver todo, y veo todo, hasta veo, yo qué sé, cosas que sé que no me van a gustar, que intuyo que no me van a gustar, como por ejemplo, la película que tiene mayor taquilla en este momento, que es esta de los jóvenes que están como en un reality show, que se matan entre sí, los Juegos del Hambre, uh-huh. A mí me pareció realmente una porquería, pero bueno, pero tengo que verla, veo todo, veo hasta esa película que se llama La Cosa.
¿Y tenés alguna excentricidad en ese sentido de capaz que te gustan las comedias livianas de Adam Sandler? O
sí, me encantó la última de Adam, ¿sí?, Sandler, que hace de hombre y de mujer, que hace de dos hermanos. Uh-huh. Sí, veo comedias, sin duda alguna, veo todo, veo todo, me obligo a ver todo incluso, pero tengo una cierta tendencia a las películas que me hacen, que me mueven el piso, que me perturban, como estábamos conversando fuera de micrófono, con por ejemplo Lars von Trier,
el anticristo,
hablando. Sí, realmente, como por ejemplo El Árbol de la Vida, es una película perturbadora.
¿Y en teatro?
Bueno, yo no voy mucho al teatro porque tengo que hacer funciones a la misma hora que mis colegas están haciendo
funciones. Bueno, en los últimos años has tenido funciones los sábados y hay obras viernes, domingo.
Sí, vos me querés hacer que yo opine.
No, te quiero preguntar porque no conozco tu, no tengo muchas oportunidades de conversar contigo.
Está bien. El teatro uruguayo me parece que está, que los jóvenes se están atreviendo a más. Hasta hace unos pocos años te diría que me parecía muy light el teatro uruguayo, muy pasteurizado. Me parece que no arriesgaba, no apretaba el acelerador a fondo, ¿no? Y eso hacía la característica de Teatro 1, el riesgo, ¿no? No ha habido ningún espectáculo donde no haya habido riesgo real. Entonces está bien, vos arriesgás, ¿no? Si te va mal, te va mal, si te va bien, te va bien, pero el hecho de no arriesgar nada era un poco la característica que tenía el teatro uruguayo hace no muchos años, ¿eh? Ahora se está poniendo mejor la cosa.
¿Viste a La Fura en el Bicentenario?
Sí.
¿Qué te pareció?
Vi a La Fura en el Teatro Solís y la vi en la Plaza Independencia. Sí, me pareció que nos estaban tratando de vender espejitos como si fuéramos indígenas, mostrándonos, por ejemplo, la creación del Big Bang, como si nosotros acá, indios, charrúas, no supiéramos que el Big Bang y cómo se creó el espacio, la materia, la tierra. Es decir, me pareció una tomada de pelo realmente. A mí no me gustó nada La Fura del Baos. Tengo videos de otros espectáculos que ellos han hecho en Europa que quizás están un poco más arriesgados, pero esto es como venir a hacer docencia con el tercer mundo. Es decir, mirá, así el Big Bang fue así, les voy a explicar cómo fue porque ustedes no lo saben. No me gustó mucho. Y después lo del Teatro Solís también me parece una cosa muy soberbia, en mal sentido la palabra soberbia, y no me gustó. ¿Les gusta a ustedes la Fuga?
No, a mí no me gustó. Yo vi lo de la Plaza de la Independencia.
Sí, vi solamente eso.
Sí,
ah,
sí.
Fue como una cosa medio fragmentaria, ¿no?
Sí. Parte de una mujer. Digo que el sentido físico, de por ejemplo, de que los actores anden en hamacas aéreas, pero si en la hamaca aérea está una tipa diciendo décimas y payando como una payadora, me parece una cosa como diciendo, es muy berreta, muy berreta.
Alberto, vos sos crítico cinematográfico, como decías. ¿Cómo te has ido con la crítica de teatro?
Espera, no te entiendo bien la pregunta.
¿Cómo te ha ido con la crítica de teatro?
A
vos, en tu obra, digamos.
Al principio, los críticos decían que era muy difícil ir a ver un espectáculo de Teatro 1 porque antes había que ir a la biblioteca a informarse. Eso fue al principio, después fue lentamente...
Cuando estaban en ese Teatro 1 estaban transitando esa línea del absurdo, digamos.
Claro, después lentamente parece que empezaron a entender, entonces empezaron los premios, los reconocimientos, muchos Florencios, muchos premios Morosoli, muchos premios Trócoli, y el año pasado, en la ceremonia de los Florencios, me entregaron un premio que para mí es mucho mejor que un Florencio, que es el afectivamente es mejor porque es el premio a la trayectoria. A toda la trayectoria de Teatro 1. Entonces yo tuve la oportunidad de dedicárselo a mis compañeros que ya fallecieron, de los fundadores. Así que en ese sentido he tenido muy buena prensa. Y bueno, espero que tenga alguna cosa próximamente, que tenga alguna mala crítica, porque si no va a pasar lo que dijo el gran maestro de cine Luis Buñuel. Dijo: oye, si me dan tantos premios es que ya no debo ser transgresor.
¿Tenés pensado para el día de tu muerte un epitafio?
Ah, qué buena esa pregunta, ¿sabes por qué? Porque exactamente es la pregunta que yo hacía en un espectáculo que se llamaba Haciendo Capote, sobre Truman Capote, que en el momento el personaje que hace Capote le pregunta al público, ¿qué pondrías en tu lápida? Entonces la gente dice las cosas más insólitas, ¿no? Epitafio, mira, en el libro hay justamente digo ahí que como el 12 de diciembre del 2012 se va a cumplir la profecía de los mayas y va a haber erupciones solares y se va a caer los sistemas digitales y todo se va a caer, no nos vamos a poder comunicar exactamente, yo voy a morir tomando un whisky mirando al mar, porque tengo una terraza en el barrio sur que da al mar, que mira el mar y por supuesto que me voy a morir un poco antes y entonces no me voy a comer todo el desastre de la profecía de los mayas. Así que nada, eso. No sé qué pondría en mi lápida.
Murió tomando un whisky mirando al mar.
Sí, está bueno. Sí, tranquilo. No, una muerte tranquila, sí.
Que la muerte te agarre tranquila. Bueno, Alberto, muchas gracias, che, por estos minutos. Y bueno, a la gente que se arrime al Museo del Vino para ver a Restucia con esta cultura animal.
Una pregunta que me quedó pendiente. ¿Cómo te ha ido con el cine del otro lado de la pantalla?
Ah, sí, eso no lo conté. Estoy filmando una película dirigida por Álvaro Vuela. Y estoy invitado a filmar una ficción dirigida por Sebastián Bendarik. Pero eso ya es una ficción. Lo de Álvaro Vuela es una película insólita que tiene hasta animación, por ejemplo. Y es sobre mi vida. Y lo eligió él, no yo. Y espero que, bueno, que después de los 70 años empiece mi carrera cinematográfica.
Bendarik es el de Mundiadito.
Exacto. Sí, Bendarik.
¿Y de qué va esa?
Esa es una ficción que no tengo todavía el libreto, pero que ya me invitó porque dice que quiere que hay un personaje especial que lo haga yo. Y bueno, nada, les recuerdo que el Museo del Vino está en Maldonado 1150, esquina Gutiérrez Ruiz, que antes se llamaba Ibicuí, ex Ibicuí. Así que bueno, los espero todos los sábados a las 21 horas. Y es un lugar que está bueno porque vos ves el espectáculo y después arriba siempre hay un recital de música. Creo que ahora el sábado está Soledad Bauzá, que es una estupenda cantante de blues. Y el otro sábado está el grupo de Popo Romano, que no me acuerdo en este momento cómo se llama. Es un grupo de improvisación que tiene con los Casal y con. Que siempre hacen el último sábado de cada mes. Así que siempre hay música arriba y teatro abajo. Y una gran actividad cultural en el Museo del Vino.